Continuando este interesante estudio del libro de Samuel, nos corresponde hoy el capítulo 6, 7 y 8. Es interesante, como mencioné la semana pasada, el tener en sí claro lo que es el arca del pacto, de lo cual se está mencionando aquí bastante en el libro de Samuel y que ha mencionado a través del Antiguo Testamento también, inclusive en el Nuevo Testamento se habla de ello. Escuchen bien para referencia, hermanos, el arca del pacto, o el arca del Señor, el arca de Dios, o el arca del testimonio, todos estos diferentes nombres, ¿qué es en realidad? A ojos humanos viene a ser, oigan bien, una caja rectangular de madera de acacia que medía aproximadamente 112.5 centímetros de largo por 67.5 de ancho y alto, el arca del pacto. Para que la próxima vez cuando le pregunte a usted, o cuando usted lea en la Biblia, arca del pacto, sabe por lo menos de qué se está hablando. El arca del pacto, fíjense, estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Y tenía cuatro anillos colocados en los ángulos por los cuales pasaban dos varas de madera de acacia. Y estas también estaban cubiertas de oro. Y a través de estas maderas es que la cargaban y la transportaban de un lugar a otro. Sobre esta arca había una tapa de oro que se llamaba el propiciatorio, y encima del cual habían dos querubines de oro, los cuales se miraban así frente a frente, de pie, con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio, de esta manera. De esto se puede leer más en el libro de Éxodo 25, versículo del 10 al 22. Ahora, dentro del arca también se hallaban las dos tablas de la ley que se habla en Éxodo capítulo 40, versículo 20 y Deuteronomio 10, del 1 al 5. ¿Qué había dentro de la tabla? Las dos tablas de la ley, también la vara de Aarón y también había una porción de el maná. El arca, oigan bien, fue colocada dentro del lugar santísimo, dentro del tabernáculo del templo de Salomón, tras el velo, y era el único mueble que había dentro de lo que se llamaba el lugar santísimo. Ahora, para el pueblo de Israel, el arca del pacto tenía un doble significado. En primer lugar, se la conceptuaba como el trono de Dios. De una manera especial, se sabe que Dios moraba entre los querubines y desde allí, en varias ocasiones, se le reveló a Moisés, como en Éxodo 25, 21 y 22, Éxodo capítulo 30, versículo 36, y también se le manifestó a Aarón en Levítico 16, 2 y en Josué 7, 6. El arca sirvió como símbolo, fíjense, de la presencia divina entre el pueblo de Israel. Y es por eso que en la peregrinación del arca, el arca iba delante, guiando siempre a los israelitas. Por ejemplo, cuando cruzaron el Jordán, lo cruzaron siempre llevando el arca delante de ellos. Vemos el ejemplo en Josué capítulo 3, cuando cruzaron el río Jordán. Y cuando rodearon los muros de Jericó, ¿se acuerdan lo que estudiamos también? Se llevó en medio del pueblo, ¿qué cosa? El arca del pacto, en Josué 6, 4, 13. Ahora, después de una larga trayectoria de todo este tiempo histórico de Israel, y a través del tiempo en el desierto, el arca descansó en Betel. Finalmente, de llevar un lugar a otro, en un lugar reposó, en un lugar llamado Betel, que quiere decir lugar de encuentro con Dios. Y eso está en primera de jueces, perdón, 20:27. Durante la época de los jueces, que hemos estudiado anteriormente también, aparece en Silo, en el tiempo del sumo sacerdote, en 1 Samuel 1:3, vimos lo siguiente. Los israelitas también, fíjense en esto para introducirnos al capítulo 6 de 1 Samuel. Los israelitas creían que el arca tenía poderes mágicos. Y es por eso que durante la guerra con los filisteos, la llevaron a la batalla pensando que así se asegurarían la victoria. Y eso es donde nos hemos quedado la semana pasada, ya que vimos que no obstante, fueron y mandaron traer el arca de Silo con ellos. Lo que provocaron más bien a los filisteos es el que ellos aumentaran sus fuerzas, su vigor y su esfuerzo. En decir, oh, ¿qué vamos a hacer ahora? Decían los filisteos. Los hebreos han traído su arca, Dios está con ellos. Y entre los mismos filisteos se tomaron ánimo el uno al otro y dijeron, no, al contrario, vamos a con mayor fuerza y vamos a ir y vamos a vencerles. ¿Y qué hicieron ciertamente eso? Vencieron a al pueblo de Dios, porque el arca no es para que se use como un objeto, ciertamente como un amuleto, podríamos decir, como un algo que un ídolo, una cosa así. Ahora, en el capítulo 5 se nos hace ver a nosotros que algo interesante tomó lugar. Los filisteos se robaron el arca. Y lo que sucedió fue lo siguiente, de que cuando colocaron el arca del pacto junto con el dios Dagón de ellos, el dios Dagón se cayó de allí. Y no solamente, pero también Dios permitió que una plaga de tumores infectara todo alrededor de sus enemigos. Y otra plaga de ratas también. Entonces llegó un punto en que los filisteos no sabían qué hacer, querían deshacerse ellos del arca del pacto. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Y dice en el versículo 1 del capítulo 6 de Primera de Samuel: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Vemos entonces aquí que los filisteos se encuentran en un aprieto, en una situación difícil. Vemos que varios de ellos han muerto ya, no saben qué hacer, y lo que acuden a hacer es acudir a sus líderes religiosos, diciéndoles: ¿qué creen ustedes que debemos hacer? Y entonces lo que ellos le recomienda que hagan es que lo devuelvan el arca, pero no solamente el arca, sino que juntamente con ello aumenten ofrenda de expiación. En el versículo 4 dice: y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos. ¿Y cuántos príncipes eran? Eran 5. Entonces, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Entonces los filisteos reciben de parte de sus líderes religiosos la sugerencia de, representando una ofrenda de expiación, traerles tumores, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. En el versículo 6 dice: haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y como el faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puestos yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis: si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Una vez más, contemplando cuál fue el consejo que los líderes religiosos, los filisteos, les dieron a ellos, primeramente consideraran cuál ofrenda darían como expiación, y luego el hecho de un recordatorio en el versículo 6, que yo creo es necesario de nosotros contemplarlo aún con mayor cuidado. Él mismo le dice: no endurezcáis vuestros corazones. Y pone como ejemplo un caso histórico como los egipcios y como el faraón. Ahora, para mí, parece ser interesante que Dios usa de este mismo ejemplo y da este mismo tipo de amonestación y de exhortación a su pueblo, a Israel, en el libro de los Salmos. No endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron en el desierto. Yo creo que el corazón es algo pero tan frágil en los dos sentidos. Por un lado, el que por cualquier razón se endurezca y se pierda la sensibilidad. O por otro lado, el que exista demasiada sensibilidad y se pueda uno herir y quebrar y romper el corazón. Dice en el libro de Proverbios que sobre toda cosa guardada, guardad vuestro corazón, porque de él mana la vida. El mensaje a los filisteos luego de este sufrimiento, es importante entender esto, hermano. ¿Han visto a su alrededor personas que han muerto? ¿Han visto personas llenas de tumores, bultos? ¿Se imaginan usted personas llenas de tumores? Y ratas por todo lado que estaban invadiéndoles a ellos, estaban asustados. No sabiendo qué hacer, el consejo es no endurezcáis vuestros corazones. Creo que fácilmente nosotros podíamos también pensar en las veces cuando sufrimos oprobios, necesidades, aflicciones, adversidades. ¿Qué hacemos? Cuidado con que endurezcamos nuestro corazón, creo yo, sería el mensaje de parte de Dios. Hay personas que a veces usan como motivo o razón de excusa el que, bueno, tengo tantos problemas ahorita que la verdad no puedo ir a la iglesia tanto como antes. ¿Sí? O tengo que ocuparme de esto ahora y lo demás. Cuidado, no endurezcáis vuestro corazón. Nada es más importante que darle tiempo a Dios, que abrirle tu corazón a Dios, no permitir que ninguna circunstancia y situación sirva de tropiezo para ti mismo y, por consecuencia, a otros también. Ahora, otra cosa también es el hecho de ellos hacer mención de que usaran un carro nuevo, de que tomaran dos vacas y que luego tomaran el arca de Jehová y que la pusieran sobre el carro, junto con las joyas de oro, y luego que las pondrían en una caja al lado de ella y que dejarían que se vayan las vacas, sin tratar de guiarlas ni nada, sino que dejar las vacas que se vayan. Y si ellas toman el camino recto a Jerusalén, entonces quiere decir que realmente el Dios de Israel es quien trajo esta plaga, este castigo a nosotros. Pero si por ahí las vacas se desorientan y se van por donde quiera, entonces quiere decir que lo que pasó, los problemas y las plagas, fueron solamente coincidencias. Dios no tuvo nada que ver con esto. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, esto que me ha sucedido, ¿será que Dios me lo ha enviado? ¿Será que Dios me está hablando la atención? ¿O es pura coincidencia que está sucediendo? Hay muchas cosas que ocurren así. Ahora, noten ustedes la manera como Dios obra para hacernos ver y entender y estar seguro que cuando Él nos habla, Él va a hacer cosas para demostrárnoslo. Resulta ser que así fue como hicieron. Y en el versículo 10 dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban, las pusieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas, noten lo que pasó, se encaminaron por el camino de Bet-Semes, o sea, de Jerusalén, y seguían camino recto, ahora fíjense, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Quiero que observe la palabra allí, al lado de andando. ¿Qué más estaban? Andando y bramando. En una palabra conocida, refunfuñando. Dios está guiando que vayan y la vaca está como, no queriendo ir, pero ahí van. Hacemos nosotros también a veces como vacas bramando. Se nos suelta ahí en la libertad. Libre albedrío. Haz lo que tú quieras. Pero cuando uno dispone su corazón, Señor, yo quiero que tú me guíes y el Señor lo guía. Y a veces uno, por situaciones que hay luchas en la carne, los deseos, impulsos, uno brama, pero no importa que bramemos, con tal que no sea demasiado, pero con tal que sigamos, y note lo que pasó, no se desviaron ni a derecha ni a izquierda. ¡Qué tremendo! En primera de San Juan, la Biblia nos declara a nosotros que los mandamientos de Dios no son gravosos. Dios nunca nos va a pedir o exigir de nosotros algo que sea demasiado difícil o hasta imposible de hacer. ¡No! Los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Lo puede usted decir conmigo? Los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces no podemos decir, cuando Dios nos dice que hagamos algo, no puedo hacerlo, Señor, porque si no pudiésemos, Dios nunca nos lo pediría. No obstante, a veces necesitaremos de recursos sobrenaturales, pero Dios nos los proveerá y ciertamente Él está guiando. Eso es lo que el Señor nos enseña. En el versículo 13, dice, y los de Betsemes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Ahora observemos el hecho que este era tiempo de la siega. Habían personas que estaban segando el trigo, estaban cosechando el trigo, lo cual nos lleva al entendimiento de que probablemente era a fines de mayo, a principios de junio, en la época cuando esto sucedió. Y es muy interesante saber que este lugar de Betsemes era el lugar que se les había otorgado para que los levitas vivieran en este lugar. O sea que los levitas fueron los que recibieron. Y ahí entendemos el por qué también que inmediatamente ellos agarraron y prepararon y ofrecieron sacrificio y holocausto a Dios. Dice versículo 14. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Había alegría, porque ciertamente el arca de Jehová había vuelto a su poder. El versículo 15, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Algo que vemos notablemente a través de la Biblia es que cuando había un corazón agradecido, no había demora en ofrecer sacrificios de agradecimiento al Señor. Y es interesante porque nos demuestra dónde está el corazón de uno, y si uno reconoce lo que Santiago nos enseña, que toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si tú te sientes bendecido, es porque Dios te ha bendecido, y tú necesitas demostrar tu agradecimiento a Dios. Otra vez, no endurezcáis vuestro corazón. Dios no nos bendice para que lo acumulemos y luego de acumularlo pensemos que nos hemos hecho ricos por nuestro poder. Dios nos bendice para que le demos gloria y honra a su nombre y para que Él pueda usar nuestras vidas y pueda usar lo que de su mano hemos recibido para la gloria y honra de su nombre. Y ahora en el versículo 18 o versículo 17 dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemes hasta el día de hoy. No el arca, fíjense, sino la piedra en donde el carro que llevaba el arca chocó y ahí fue donde se quedó. Esa piedra dice que está hasta el día de hoy. Ahora, entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Fíjense, hizo morir del pueblo a 50,060 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Ahora, a veces nosotros tomamos muy a la ligera lo que realmente significa la santidad de Dios. A veces nosotros realmente demostramos no entender lo que significa santidad. Lo que es sagrado. Lo que para Dios significa santo, sacro. Pero no tengo ustedes. Nos indica la Biblia que aquellas personas cuales vieron dentro del arca, ahora nos preguntamos, ¿por qué tuvieron que ver dentro? ¿Tenía el arca pared transparente que cualquiera podía mirar? Ya dice la descripción del arca, es muy probable que comenzaron ahí a chismosear, a chilecear, y cosas y otras, y dieron su corazón a cosas que no deben de ser. En realidad, este número de 50,060 hombres, hay varios comentaristas que opinan, algunos en diferente forma, al entender un poquito en sí lo que era la población de Betsemes. Que piensan algunos de que no había tanta gente que vivía allí. Probablemente se calculó el número en una manera así muy somera. Pero vaya, solamente es el hecho de yo comentarles lo que otros comentan. Pero el caso está en que las personas murieron y luego hubo lloro y hubo lamentación por tanta mortandad que hubo. A veces pensamos de que Dios es grande y misericordioso y por eso va a dejar pasar ciertas cosas en nuestra vida, pero la verdad es que no. Si pecamos, vamos a tener que pagar un precio. La Biblia dice, el alma que pecare, esta morirá. Si vivimos en una forma desordenada, vamos a sufrir consecuencias. Es muy importante, hermanos, oír y atender y ver lo que Dios nos dice. Versículo 20, y dijeron los de Betsemes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Algo muy importante de tener presente nosotros, cuando dice en el versículo 20, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? El hecho inclusive de entender que cuando abrimos la Biblia estamos abriendo el canal de comunicación con Dios, permitiéndole que Él nos hable a nosotros. Cuando vamos a disponer el tiempo en forma específica para orar, para que mi comunión con el Señor se centralice en mi diálogo con Él, en mi expresión de alabanza, de adoración, es algo muy importante. Yo creo que nosotros hemos perdido mucho de eso. Hemos perdido respeto a Dios. Hemos perdido reverencia a Dios. Hemos olvidado quién es Dios. Y es por ello que también en Hebreos, en el capítulo 10, hay fuertes exhortaciones para aquellos quienes, dice la Biblia, pisotean el nombre del Hijo de Dios. Son cristianos, saben que están haciendo mal y lo siguen haciendo. No escuchan palabra de amonestación o de instrucción, piensan ya saberlo todo. Saben que están viviendo en pecado y aún permanecen y lo continúan tolerando en su vida. Dios dice, para tales personas ciertamente va a haber un juicio. Y dice en Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entienda usted esto, por favor. Pablo dice en Filipenses también, que es importante el entender que todas las cosas viejas deben quedar atrás. Debemos buscar de Él. Dice, todo para mí es basura ahora, con el propósito de conocerle a Él, el poder de su resurrección. Pablo nos dice también en una de sus epístolas de que de Dios nadie se puede burlar. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y vemos entonces que estas personas estaban sumamente anodadas por todo lo que había sucedido. Y mandaron a avisar a los habitantes de Kiriat Jearim lo que había tomado lugar. Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Desciendan y llévense la vida. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadad situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel. Y aquí dice, una vez más, que recapitula la actitud de Samuel o el ministerio de Samuel como profeta, para luego inclusive desempeñar también el cargo de sacerdote y de juez. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Muchas veces sí nos preguntamos el porqué de esto y de lo otro. Si ciertamente miráramos a Dios en reconocimiento de quién es Él, y si nos miráramos dentro nuestro en un examen de introspección, el salmo que nos comunica el sentir de el salmista al decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve y hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino de vida eterna. Es muy probable que aún tengamos ídolos nosotros en nuestras vidas. Es probable que aún otros estemos endiosando ciertas cosas de nuestra vida. ¿Qué quiere decir endiosar? Tener otras cosas delante de Dios. El no aún haber permitido que Dios sea el número uno en tu vida. Y eso es muy real, hermanos, en la vida de muchos de nosotros. Nosotros estamos muchas veces pecando en no poner a Dios primero. Ponemos primero otras cosas, otros intereses, otros deseos. Ahora, el dios Astoret
o Astaroth, viene a ser, Astaroth viene a ser el plural de Astoreth. De este Dios se habla a través de la Biblia en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 11:5. Y lo que realmente también es interesante entender, Astoreth, vienen a ser las imágenes de la diosa fenicia Astoreth. Y en sí, estas imágenes recibían adoración como si fuesen ídolos en los tiempos de decadencia espiritual del pueblo de Dios. Mire usted, cuando un cristiano está en decadencia espiritual, comienza a poner sus ojos y su corazón en las cosas temporales de este mundo. Por ejemplo, conozco a un joven que un tiempo atrás tenía un Dios al cual le pasaba el trapito cada mañana. Y le echaba el chisguetito y otra vez el trapito. Y hasta de rodillas se pondría y le haría así. Y esperaría cualquier momento para mirar y observar y adorar a su Dios. Como cristianos, cuando estamos en decadencia espiritual, inmediatamente nos lleva a ese estado espiritual de decadencia a tener muchos dioses. Algunos se dedican mucho al trabajo, otros a su familia, otros a la vida placentera. Voy a viajar, voy a disfrutar, voy a hacer turismo y voy a hacer esto y voy a hacer... Y mire usted cuántas cosas, pero ¿cuándo tiene esas cosas? Cuando uno está en decadencia espiritual. Porque cuando uno está en un progreso espiritual, lo que uno piensa en la mañana, en la tarde, en la noche, es la palabra de Dios. Nuestro pensamiento primeramente va dirigido a Él. Y estamos pensando, como expresaba Fernando, ¿qué cosa? El hecho de ir y hablarle a la gente de Cristo. Tener pensamiento y concernimiento por los niños abandonados en las calles. Pensar en tanta gente que necesita de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro estado espiritual va progresando y nuestro sentir cada vez se asemeja más al sentir de Cristo. Y es por eso que Samuel le dice, si de verdad ustedes quitan de medio de sus casas todos los dioses, los Astoreth, y asimismo también quitad entre vosotros dioses ajenos, y preparad vuestro corazón a Jehová, dice en el versículo 3, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Fíjense ustedes. Queremos vencer en nuestra vida, queremos ser victoriosos, queremos prosperar, que nos vaya bien, tener el gozo espiritual, queremos ser usados por Dios. Poder entender y disfrutar de lo que es la unción del Espíritu Santo en tu vida. Ver que personas se convierten cuando tú les hablas de Cristo. Y cuando tú a alguien le hablas la palabra de Dios, la otra persona no puede permanecer igual. Lágrimas chorrean por sus mejillas porque usted tiene poder en su vida porque hay un testimonio que le respalda. ¿Cuándo? Cuando usted toma la decisión de quitar los dioses ajenos y de quitar el Astaroth de entre vosotros y de preparar vuestro corazón a Jehová y solo a Él servirle. No nos olvidemos que Dios es un Dios celoso. Y así dice, y os librará de las manos de los filisteos. Versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Noten ustedes, Samuel sabía lo que estaba hablando. Sabía que aún habían guardado en su corazón, en sus vidas, Baales y Astaroth. Pero logró que ellos entendieran y los quitaran. Lamentablemente, veremos más adelante que no por mucho tiempo. Qué triste, muchas veces uno toma actitudes buenas y positivas, pero lamentablemente no duran mucho. Oh, voy a servir al Señor, ahora sí me voy a poner las pilas, dicen algunos. Voy a serle fiel al Señor y voy a hacer esto con lo otro y demás. Y ahí está una semana y dos, y viene temprano, y ahí están las oraciones, y ahí está esto y lo otro. Pero y después, va decayendo, va decayendo, va decayendo. Y después, si alguien le dice algo, hasta se enoja. Decadencia espiritual. Decadencia espiritual. No hay nada más importante que servir a Dios. No hay nada más importante que servir solo a Dios. Muy importante. Versículo 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Noten ustedes, hubo arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, hermanos, hay bendición. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mifa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Noten, el enemigo se va a enojar cuando tú en tu vida dispones el servir a Dios y el dejar los vicios, el dejar los pecados o otros intereses que se quieren anteponer ante el servicio tuyo a Dios. El enemigo va a venir en contra tuyo, pero si tu arrepentimiento es verdadero, si tu mirada está fija en Jesucristo, noten lo que va a tomar lugar. Los filisteos vinieron contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Gloria a Dios por aquellos hermanos sinceros que vienen y piden oración. Pastor, ore por mí porque estoy pasando problemas, pero ¿sabe qué? No me voy a dejar vencer por los problemas. Mi esposa está enferma y me han echado del trabajo y mis hijos de otros. Pero ore por mí, pastor, siga orando por favor, porque pronto sé que...
Noten ustedes esa actitud importante allí. No cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y ciertamente, versículo 9, Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y noten lo que pasó. Y Jehová oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, noten, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Más Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. El Señor es quien nos da la victoria. ¿Qué hizo Dios? Dios intervino. El pueblo no tuvo que pelear con ellos. Dios intervino y tronando los hizo asustar a los mismos enemigos para luego de ellos vencerlos. Versículo 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¡Qué lindo! Ahora, ¿qué fue lo que se puso allí? Una piedra. Yo estoy seguro que Dios, en el tiempo que le hemos conocido a Él en nuestro peregrinar cristiano, sean años, sean muchos, sean pocos o sean meses, estoy seguro que hay piedras en tu vida cuales son como monumentos de Ebenezer. Hay victorias que Dios te ha dado a ti, hermano, y tú necesitas recordarlas. Tú necesitas poner en el calendario, tener una agenda en donde tú escribas o en la Biblia, en un lugar, Dios te habló, Dios te dio la victoria. Saber y recordar en tal año, en tal mes, tal problema, tal situación, ahí tuve mi Ebenezer con el Señor. Él me ayudó, Él estuvo conmigo. Hoy paso otro problema, pero sé que también en estos problemas tendré mi Ebenezer. Igual usted. Dios desea que nosotros podamos reconocerle a Él. Así como Él nos ayudó antes, Él nos ayudará también ahora. Pero tenemos que creer, tenemos que ciertamente confiar. Noten ustedes algo interesante que tomó lugar después de esto, versículo 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas. Desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz en Israel. Entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Samuel desempeñó el cargo de profeta, de sacerdote y de juez. Y dice en el versículo 16, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y lo que hacía es esto, juzgaba a Israel en todos estos lugares. ¿Qué cargo desempeñando? Desempeñando el cargo de juez. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Y se sabe que finalmente allí en Ramá, en donde estaba su casa, fue donde finalmente murió y donde fue enterrado. Es interesante que en el día presente, y Ramá se encuentra en la parte norte de Jerusalén, en el día presente, si usted tiene la oportunidad de poder ir y visitar la Tierra Santa, la Ciudad Dorada, va a encontrar de que hay dos diferentes iglesias, cuales dicen, en una época primero se edificó allí un edificio, una iglesia, un monumento, dicen ahí es donde se sepultaron los restos de Samuel. Pero más adelante otra iglesia dijo, no fue exactamente allí, fue más aquí, edificaron otra iglesia allí. Entonces en una ocasión el guía turista dijo, mire, ahí está Primera de Samuel y aquí está Segunda de Samuel. Algo interesante de entender cómo en el día de hoy nosotros también hacemos lo mismo en razón de a veces querer idolatrar cosas. Yo creo que Dios no tiene ese propósito para ninguno de nosotros. Lo más lindo cuando uno va a Israel o a Jerusalén es el hecho tan solo de saber que en ese terreno, en esas cumbres, en esos valles, en esas ciudades polvorientas, caminó Jesús, nuestro Señor. Y la cosa más importante no es ir y visitar estas iglesias, sino que realmente ir y conocer y ver y entender la situación geográfica del país para tener mayor entendimiento de esto. Y Ramá quedaba en la parte norte de Jerusalén. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Entramos, hermanos, para finalizar el estudio de esta noche, a una parte triste, el capítulo 8 de Samuel, donde ciertamente la tristeza estriba en el hecho de que el pueblo de Dios rehusó, rechazó y no aceptó el llevar a Dios como su rey, sino que ellos quisieron ser iguales a los demás y quisieron tener también un rey terrenal. Pero vemos cómo inclusive Samuel mismo, ya envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y este fue otro error también, lamentable de reconocer. Pensaríamos la otra semana cuando estudiábamos de Elí, cual pagó gran afrenta por la situación de sus hijos a quienes no supo corregir. Que Samuel, estando en el templo y viendo todas las cosas que sucedieron, Samuel por lo menos tomaría escarmiento y aprendería y optaría por hacer las cosas diferentes. Me temo el decirles que así también los hijos de Samuel no estuvieron en los caminos de Dios. Y a veces tenemos nosotros que tener mucho cuidado con esto. Creo que ese es un mensaje para todos los que estamos involucrados en el ministerio. Y saber la importancia de darle el tiempo a nuestra familia, el darle tiempo a nuestros hijos. En el versículo 2 dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Ahora, Berseba es la parte sur del país. Algo interesante entender allí, que, o sea, que los tenía los hijos muy lejos. Y algo muy interesante es, Samuel paraba viajando, vimos en el versículo 16, de Betel a Gilgal y a Mizpa, y estaba quizá en un trajín constante. Es muy seguro que no se tomó el tiempo con sus hijos. Dios nos ayude a tener nuestras prioridades bien establecidas, nuestra disciplina muy bien clara, enclarecida. Ahora dice en el versículo 3, hablando de los hijos, que ahora eran jueces, en Berseba, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Comenzó a haber todo tipo de corrupción. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero noten, versículo 6, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Sabemos que los sentimientos de Samuel, su amor y su lealtad a Dios eran muy reales y sinceros, como mucha gente. Y le sirve a Dios con todo su corazón, pasión. Pero repito, él falló en no saber educar a sus hijos. Y después de él, estando sus hijos mal, ¿quién había para que se levantase como juez? No había nadie en los caminos del Señor. Por lo tanto, el pueblo, los ancianos dijeron, bueno, hay que escoger un rey, necesitamos un rey. Y Samuel se sintió triste, no se agradó. ¿Por qué? Porque, vamos a ver lo que dice en el versículo 7. Samuel orando a Dios, Dios le responde a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El versículo 7 es un versículo clave en la enseñanza de este día. Oye lo que ellos te dicen, Samuel, le dice Dios. No lo tomes tan personal. Te va a ir mal si lo haces así. Fíjate, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí, dice el Señor. Me han despreciado a mí como rey de ellos. Hay tantas enseñanzas que podríamos nosotros recibir del versículo 7. Cuando servimos a Dios, entendemos que no somos nosotros los que traemos al Señor al nivel de nuestras vidas, según nuestras intenciones, limitaciones y pensamientos, sino que es el Señor quien nos eleva a su nivel para ministrar según su poder. ¿Qué quiere decir esto? Si estudiamos Efesios, nos damos cuenta cuál es el nivel al cual el Señor nos quiere traer y llevar. ¿Cuál es? El estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lamentablemente, muchas personas se toman muy a pecho las cosas del ministerio. Y muchos terminan ofendiéndose, olvidando que la lucha no es en sí entre nosotros unos con otros o contra otros. No, que como hoy temprano estudiamos en la mañana, la lucha es del poder del maligno, la fuerza del mal que va en contra de Dios, influyendo en uno para actuar en forma negativa o para cometer errores y demás, y para que entonces surjan ofensas entre los unos y los otros. Pero Dios es el restaurador. Dios es el libertador. Dios es ciertamente el que ya venció la victoria por nosotros. Óigame, Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahora Samuel se sintió muy triste. ¿Estás viejo? ¿Y tus hijos no andan en los caminos de Dios y los has puesto Dios como jueces? Queremos un rey. Estoy seguro que Samuel se hirió mucho. Por ejemplo, tú ya no sirves ya. Y no hay alguien como juez, así que escojamos un rey. Entendamos el hecho que Dios le dice a él, no te lo tomes personal, a ti no te están rechazando, sino a mí. Hay personas que a veces le quieren hablar a alguien de Cristo y tienen una mala experiencia, quizá te desprecian o no quieren hacerte caso y tú te hieres y dices, ya no le voy a hablar nunca más a nadie de Cristo. No, no te desprecian a ti, están despreciando al Señor. Ahora, es triste, inclusive hasta más triste, pero noten la motivación, noten el porqué. Siento triste porque rechazaron a Jesús. Siento triste porque ellos están perdiéndose la bendición. Versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho, Dios le está respondiendo a Samuel todavía, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dios le dice a Samuel, oye, lo que está pasando no es nada bueno, no es nada nuevo, es lo de todo el tiempo. Me han despreciado a mí y han preferido irse en pos de otros dioses. El caso ahora es que tú estás allí de por medio y tú sientes ciertamente lo que ha tomado lugar. Versículo 9, ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a Samuel? Que el pueblo entienda qué es lo que está pidiendo. A veces nosotros proferimos palabras cuales no sabemos lo que significan. A veces decimos, no, ya no quiero hacerme cristiano. Mejor ya no quiero ir en sí a ninguna iglesia. Yo me entiendo solo, yo con Dios y todo. Ok, entiende lo que eso significa. Exactamente, detente, toma nota de lo que estás diciendo y luego elabóralo en tu mente y en tu corazón. Y fíjate lo que estás diciendo. El pueblo dice, no necesitamos ya, queremos un rey propio. ¿Qué significa esto? Queremos ser como los demás. ¿Qué significa eso? Yo quisiera que por un momento contempláramos la situación del mundo en el que vivimos. Donde sabemos que todos somos regidos por leyes instituidas por hombres, gobiernos, estatales, regionales, nacionales. Ahora, dígame usted qué gobierno en sí no tiene problemas y qué pueblo deja de estar insatisfecho o descontento con la situación. En todo país, en todo lugar de este planeta terráqueo, hay problemas. Bien, podemos considerar, decir, bueno, de entre este y este, mejor es este. Pero hay varios pormenores que Dios aquí da lugar a mencionar. ¿Quieren un rey aquí en la tierra? Muy bien, van a tener que pagar impuestos. Van a tener que de verdad someterse a ellos. Van a tener que esto y esto y esto y esto y esto y esto y todas estas cosas más. Y algo interesante el saber, hermanos, que oigan bien lo que les voy a decir. En todo gobierno hay corrupción. Ahora, no vamos a entrar en asuntos políticos aquí. Pero si usted se pone a pensar y analizar los diferentes gobiernos políticos hoy en día, ¿cuál de ellos no roba? ¿Cuál de ellos no lleva el interés propio? ¿Cuál de ellos no se llena sus bolsillos? ¿Cuál de ellos no tiene cosas? ¡Todos! Y Dios dice, quiero que sepan lo que está pasando. Para que luego nos digan, ah, pues yo no sabía. Noten lo que dice aquí después. Y entonces versículo 11 dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Versículo 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Noten, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y noten lo que Dios le dijo por tercera vez ahora, le dice, oye su voz y pon rey sobre ellos. En otra palabra, dale lo que están pidiendo. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. ¿Qué tomó lugar aquí, hermanos? ¿Qué significa el tener a Dios como el Rey Supremo y el que ha de guiarnos constantemente? Es llamado teocracia. Ciertamente lo que ellos están pidiendo es la monarquía, que un hombre reine sobre ellos. A través de los jueces, la historia de los jueces nos hace ver a nosotros que queriendo ellos realmente una monarquía, lo que tuvieron fue una anarquía. ¿Qué quiere decir anarquía? Anarquía es la falta de todo gobierno en un estado. Es un estado de desorden, de confusión por falta de autoridad. Y ciertamente hasta entonces fue todo lo que sucedió, hermanos, hasta que la próxima semana empezamos una nueva área, un nuevo periodo, el periodo de los reyes. Y vemos que no tanto esto y como ningún otro, fue también con trágicos fines. Hubo abusos, impuestos y de tantas otras cosas más. Nos damos cuenta, hermanos queridos, y con esto voy a terminar, el hecho de entender de que ninguna persona que rechaza el reinado de Dios puede terminar bien. Es interesante el ver cómo hay muchas personas cuales rechazan el reinado de Dios para luego ceder a la esclavitud de algunos otros de los dioses de este mundo. Quiero que por favor piensen en esto, hermanos. Es interesante, a veces usted le habla a alguien quien está siendo víctima de una opresión y demás, dice, mire, acepta a Cristo, ríndete, entrégate a Él, y Él te va a dar la libertad. ¡Oh, no, 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 no! A Dios no me quiero someter, prefiero someterme al vicio de drogas, o al vicio de alcohol, o al vicio de la angurria, la avaricia, todas estas cosas, pero a Dios no. Fíjense. Esa es la reacción hoy en día. A alguien tenemos que someternos. A alguien tenemos que rendirnos. O nos sometemos y nos rendimos a Dios, o nos sometemos o nos rendimos a los gobiernos de este mundo, a la sociedad en la cual vivimos, a los diferentes dioses que hay en este mundo. ¿Quién rige en este mundo, hermano? La Biblia dice, el príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás. Y es interesante y es triste a la vez entender cómo cuántas personas prefieren la esclavitud al pecado que el entregarse y el rendirse al reinado de Dios. ¿Qué es el reinado de Dios? El dejar que Cristo viva en uno. El darle a Él el señorío de nuestra vida. No nos gusta tanto a nosotros entonar esa alabanza que dice, reina en mí, oh Dios soberano, reina en mí, y haz tu voluntad. Bueno, se trata ahora de llevar esas palabras de la melodía musical a la realidad de la vida que nosotros vivimos. Dejemos que Dios reine en nuestras vidas, que Él decida, que Él mande, que Él guíe, para que Él sea glorificado. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia.